nuestra entrevistada, Matías. Se trata de la vocera del Senda. Ella es Francisca Oblitas. ¿Cómo estás, Francisca? ¿Qué tal?
Hola, muy bien. Muchas gracias.
Francisca, muy buenas tardes. Un gusto recibirte. Y estábamos leyendo y comentando, de hecho, mientras entrabas tú al aire, lo preocupante del estudio que ustedes presentan, que es casi un 32%, en educación superior, 32% consume marihuana, un tercio de las personas. Eso habla de una habitualidad. Yo no sé cuánto será el cigarrillo, por ejemplo. No sé, en fin. Pero cuéntanos cómo lo explica, de dónde viene, cómo viene esa cifra, si subiendo, y qué pasa, por ejemplo, comparativo con otros países.
Bueno, Matías, la verdad es que este es un estudio que nos muestra un momento, una foto. No tenemos otro estudio con cual comparar las cifras en Chile en educación superior. Y efectivamente son datos complejos que nos llaman a una reflexión y también a tomar acción y cartas en el asunto. Tú comentabas el 31,6% de jóvenes que consumen marihuana, pero también es súper preocupante, un 62,9% de nuestros jóvenes están consumiendo alcohol también de manera frecuente.
Y que además no le ven el riesgo. La mayoría no lo ve como una conducta riesgosa.
Efectivamente, solo el 13,9% de los jóvenes dice que consumir tres o más tragos es una actividad de riesgo. Y esto es lo que hace esta combinación tan compleja y por lo tanto necesaria de ser abordada.
Exactamente. En el tema de la marihuana, yo quiero distinguirlo con el del alcohol, porque el alcohol jamás ha tenido... Bueno, sí, me acuerdo de la famosa publicidad de la piscología, ¿no es cierto?, que fue de un nivel de irresponsabilidad monstruosa. Decía a los cabros jóvenes, si no eres un piscólogo, no eres un nadie, ¿verdad? Pero en fin, pero en el caso de la cannabis y la marihuana, yo noto que hace un tiempo hay una verdadera campaña ideológica de convencer a los cabros más jóvenes de que la inhalación de fumar marihuana o consumir marihuana era prácticamente como vapor de menta, digamos, una cosa inocua, una cosa natural. Entonces, no, pero si esto es natural, te dicen. Entonces, ya, pues, si es natural, entonces, ¿te fijas? ¿Hay algo de eso ustedes han percibido más lo cualitativo de estos estudios?
Bueno, en estos estudios específicamente no. Este estudio es un estudio de prevalencia, pero efectivamente hay una despenalización social del uso de la marihuana, lo cual obviamente conlleva a mayores usos, ¿no? Que es en el fondo igual el mismo fenómeno que pasa con el alcohol. El alcohol está socialmente aceptado y por eso que tenemos también altos niveles de uso de esta sustancia. Con la marihuana efectivamente observamos una despenalización social de su utilización y efectivamente un descenso en la percepción de riesgo y por lo tanto efectivamente los aumentos de sus consumos.
Y en ese sentido, ¿hay alguna campaña, algún programa que ustedes estén preparando para tratar de bajar estos números que son a primera vista? Y me imagino que cuando uno se pone a verlos y a estudiarlos con mayor profundidad, bastante preocupante.
Sí, bueno, este estudio lo interesante es que nos muestra una radiografía de la educación superior. En general, nuestros estudios epidemiológicos que nos permiten una vigilancia respecto al fenómeno están centrados en población escolar y en población general. Por eso es tan importante haber podido invitar a las casas de estudio superior a embarcarse en este proyecto de sacar esta foto y poder ver cómo estaban los consumos. Como Senda, estamos ofreciéndole a las casas de estudio que puedan participar de un curso de formación para crear políticas preventivas al interior de los establecimientos. Estos cursos son gratuitos, están disponibles a través de la Academia Senda, y la idea es que podamos establecer también una mesa de trabajo que ya hemos iniciado con el CUET. Hoy día se nos sumaron los CTF para poder también hacer esta mesa de trabajo y que podamos generar estas herramientas, estas estrategias de prevención al interior de las casas de estudio.
Exactamente. ¿En otras edades hay estudios o hay datos también? Por ejemplo, no sé, estudios superiores, o sea, estudiantes superiores. ¿Qué pasa en la primera juventud? Bien mal, no sé, 13 años, 12, 13 años, que esos cabros que van
en camino,
van despuntando a entrar a situaciones de mayores libertades de tiempo y espacio.
Bueno, efectivamente nosotros como Senda tenemos cada 2 años el estudio en población escolar. Ese estudio sí es comparable año a año y nos permite tener una secuencia histórica respecto de cómo se comporta el fenómeno del consumo. Y lo que podemos observar en población escolar es que el consumo igual es alto, ronda el 20%, pero es menor que en la educación superior. Entonces, con este estudio lo que podemos observar es que hay un aumento, ¿verdad?, durante el ciclo vida de los consumos, que tiene su peak entre los 23 y 24 años y luego también desciende. Por lo tanto, efectivamente el consumo en general de marihuana es un consumo alto, pero la población que estaría consumiendo de manera más riesgosa es la población en educación superior, que son jóvenes entre 17 y 25 y más años, que fue lo que medimos en este estudio.
Claro, porque el estudio, bueno, claro, tiene el impacto del alcohol es evidente. Dos de cada tres, es decir, casi el 63% de los jóvenes de educación superior tuvieron al menos un episodio de embriaguez. Le sigue la marihuana, donde es un 31,6% en el último año, y después baja bastante en otras sustancias, como por ejemplo los tranquilizantes, un 4,5%, los analgésicos, un 3,9%, el éxtasis, 2,9%, la cocaína, 2,9%, y la pasta base un 0,2%. En ese sentido, y es lo que mucho se habla, y ahí quería saber cómo lo ven ustedes, respecto a la puerta de entrada. Siempre se dice que el alcohol y la marihuana son la puerta de entrada para drogas más fuertes posteriormente.
Bueno, la verdad es que los estudios nos demuestran que eso no es necesariamente así. No es que exista una puerta de entrada o que yo necesariamente a propósito de una sustancia luego vaya a ir incurriendo necesariamente en otra. Pero sí, este estudio nos demuestra que actualmente nuestra juventud está consumiendo altos niveles y además en un patrón o una forma de uso que es de alto riesgo. En el caso del alcohol, casi el 63%, como decías tú, consumió alcohol en el último mes, y de ese porcentaje, un poco más del 60% además tuvo episodios de embriaguez. Entonces, ese patrón de uso es el que es más complejo porque está más asociado a accidentes, problemas de salud y finalmente desarrollar un consumo problemático de sustancias que pudiera derivar en la necesidad de tratamiento.
Sí, ¿y qué pasa con...? Porque es edad relativamente temprana la que ustedes se pesquisan y miden, ¿no es cierto? Hay posibilidades de medir, no estoy diciendo que este estudio lo tenga, te pregunto hacia adelante que trabajas en el área tú. ¿Hay posibilidades de medir cuál es la capacidad de alguna manera, no sé cómo decirlo técnicamente, no es muy científico, pero de dejarlo y, o estas cuestiones te arrastran y te transformas en un adicto que lo vas a mantener de por vida?
No, absolutamente. A ver, no todos los consumos son consumos problemáticos y que generan adicción. Eso es algo muy importante. Aquí estamos hablando de prevalencias altas de consumo y de patrones de alto riesgo, pero no necesariamente de adicción o consumo problemático. Esos son temas distintos y absolutamente no todas las personas que consuman una sustancia van a generar una adicción. El generar una adicción depende de una multiplicidad de factores, desde factores biológicos hasta factores más psicosociales de tu entorno, de la carencia de factores protectores finalmente, que es lo que nuestros programas preventivos buscan fortalecer, ¿no? Que son todas aquellas herramientas, tanto personales como ambientales, que van a permitir enfrentar de mejor manera la relación con la sustancia y no generar precisamente consumos que sean dañinos para tu salud.
Perfecto. Francisca Aulitas, vocera de Senda, muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias, Francisca.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
Y no puedo dejar de recordar al gran Juan Carlos Aulitas con este... No he vuelto a escuchar este apellido desde hace los años 70.
¿Quién es Juan Carlos?
No tiene que ver con no, ella, no, pero me recordó
a... Por eso, haznos un recordatorio a todos, porque...
Jugador peruano, talentosísimo jugador peruano de los finales de los 70.